revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 140 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Estoy muy bien. Soy Víctor Sujov. Les saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Desde donde también se va a sumar a nosotros, Víctor Ternovsky.
Y desde la capital del Reino de España, Madrid, se unirá Karen Méndez y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos recordando cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, señor. Yo quiero destacar dos efemérides del 12 de noviembre. Que este día el mundo se pronuncia contra la neumonía, porque se conoce como Día Mundial contra la Neumonía. Y también es el Día Mundial contra la Obesidad. Pues obesidad es un problema para muchos países, ¿es verdad? Pero que no nos sufrimos ni tú ni yo, yo creo que exentos de este mal, podemos comenzar el programa con toda la razón.
Comenzamos entonces.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Occidente cierra filas contra Bielorrusia a causa de los refugiados. Jaque mate a uno de los montajes de Occidente contra Rusia por presuntas y nunca demostradas injerencias. Milagro económico chino. ¿Qué claves son silenciadas en Occidente? No permitiremos un segundo golpe de Estado, advierte el líder sindical de campesinos en Bolivia. Bicentenario del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Acontecimiento de magnitud planetaria.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Occidente cierra filas en su campaña de presión contra Bielorrusia a raíz de la crisis migratoria en la frontera con Polonia. Cuatro estados miembros de la Unión Europea que tienen escaños en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estonia, Francia, Irlanda y Noruega, el Reino Unido y Estados Unidos, así como Albania, pidieron una fuerte reacción internacional a las actividades de Bielorrusia en relación con la crisis migratoria en la frontera con Polonia. En una declaración conjunta, esos países acusaron a Bielorrusia de desencadenar una crisis migratoria fronteriza para ejercer presión sobre la Unión Europea.
Esta táctica es inaceptable y exige una fuerte reacción y cooperación internacionales para que Bielorrusia rinda cuentas. Demuestra cómo el régimen del presidente bielorruso Alexander Lukashenko se ha convertido en una amenaza para la estabilidad regional. Pedimos a las autoridades bielorrusas que pongan fin a estos actos inhumanos, acciones y no poner en riesgo la vida de las personas. Las organizaciones internacionales deben tener acceso inmediato y sin trabas a las personas que se encuentran allí para brindar asistencia humanitaria. Las autoridades bielorrusas deben entender que presionar a la Unión Europea de esta manera a través de una instrumentalización cínica de los migrantes no tendrá éxito, dice el comunicado, Víctor.
El embajador de Bielorrusia ante la ONU, Valentin Rybakov, calificó esa declaración como una amenaza explícita a la nación eslava. Por otro lado, Javi, no entiendo en qué se basa la reivindicación fijada en esa declaración de conceder a organizaciones internacionales acceso inmediato y sin trabas a las personas que se encuentran allí para brindar asistencia humanitaria. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, junto con la Organización Internacional para las Migraciones y la Cruz Roja de Bielorrusia, entregó este jueves ayuda a los migrantes en la frontera entre ese país y Polonia. De eso informó a través de Twitter el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, quien indicó que las prioridades ahora son evitar la pérdida de vidas y trasladar a las personas a lugares más seguros en Bielorrusia. Agradecemos el acceso y estamos dispuestos a ayudar a encontrar soluciones, agregó Grandi.
La Cruz Roja bielorrusa comunicó este viernes que ha enviado un nuevo cargamento de ayuda humanitaria para los migrantes atrapados en la frontera con Polonia. Seis camiones con ayuda humanitaria de la Cruz Roja bielorrusa han salido hoy hacia la frontera, dijo la organización en un mensaje en su canal de Telegram.
O sea, como vemos, las autoridades de Bielorrusia hacen todo lo posible para que los migrantes que están concentrados junto a la frontera con Polonia no se sientan abandonados. Y en lo que respecta a la situación en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde miles de migrantes procedentes de Oriente Medio y África se han reunido en las últimas semanas con la esperanza de entrar en la Unión Europea. El número de intentos de cruzar ilegalmente la frontera disminuyó considerablemente en los últimos días, declaró este viernes un representante de la Guardia Fronteriza Polaca. La víspera, el Servicio de Protección de las Fronteras de Polonia denunció 468 tentativas de cruzar de manera ilegal esa frontera, mientras que el jueves se registraron 223 intentos, según un parte de la cartera. Contra 26 personas fueron dictadas órdenes de expulsión del territorio polaco, indica el mensaje. Al mismo tiempo, se precisa que desde principios de agosto se registraron alrededor de 33.200 tentativas de cruzar ilegalmente la frontera para entrar en Polonia.
Mientras, Víctor, desde la Unión Europea llegan voces exigiendo más medidas para defender la frontera de Polonia con Bielorrusia. El ministro interino del Interior de Alemania, Horst Seehofer, instó a los países europeos a ayudar a Polonia a defender la frontera externa de la Unión Europea. Debemos ayudar al gobierno polaco a defender la frontera externa, declaró en una entrevista con la agencia Funke. Enfatizó la necesidad de que los países europeos se unan frente a la migración que fue organizada de manera política. Lo llamamos una amenaza híbrida cuando las personas se usan para desestabilizar a la Unión Europea, especialmente a Alemania, enfatizó el ministro, acusando a las autoridades bielorrusas de provocar una crisis migratoria en las fronteras orientales del bloque comunitario.
Bueno, Javi, parece que están hablando de la necesidad de defender la frontera como si tratase de una ofensiva que prepara alguien contra Polonia. Además, no es la primera vez que desde Europa acusan a Minsk de instrumentalizar esta crisis migratoria, lo que autoridades bielorrusas, así como también Moscú, han declarado en reiteradas ocasiones que lo que ocurre hoy día en la frontera de Bielorrusia con Polonia, Lituania y Letonia es consecuencia directa de las acciones emprendidas por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en los países donde pretendían imponer una democracia de acuerdo a los modelos occidentales.
También, Víctor, conviene recordar que el pasado 7 de octubre el Parlamento Europeo condenó a Minsk por dirigir migrantes y solicitantes de asilo hacia el territorio comunitario y urgió a los Estados miembros de la Unión Europea a acelerar la adopción de un quinto paquete de sanciones contra personas y entidades bielorrusas presuntamente implicadas en la represión y en la trata de seres humanos.
A lo que el representante de Bielorrusia ante la ONU, el ya citado Valentín Rybakov, reaccionó diciendo que sería muy lamentable que lo adoptaran. Claro que responderemos a los intentos de asfixiar a Bielorrusia en lo económico y en lo político, advirtió el representante de Minsk ante las Naciones Unidas.
Además, hay indicios de que Minsk ha comenzado a responder en lo económico. La víspera, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, al comentar las eventuales sanciones europeas contra Minsk debido a la crisis migratoria en la frontera con Polonia, aconsejó a la Unión Europea, antes de imponer restricciones, que pensara en el tránsito de gas y en los volúmenes que pasan por el territorio bielorruso, recordando que el gasoducto principal de exportación, Yamal Europa, atraviesa su país.
El flujo de gas ruso hacia Alemania a través del gasoducto Yamal Europa, que pasa por Bielorrusia y Polonia, se redujo este viernes un 40% frente al jueves, o sea, hasta casi 450.000 metros cúbicos por hora, según los datos del operador alemán de la tubería Gascade. Yamal Europa es una de las importantes rutas del suministro del gas ruso a Europa, junto al Nord Stream por el fondo del Mar Báltico, el gasoducto que pasa por Ucrania y el Turk Stream vía Turquía.
Mientras, el Ministerio de Economía alemán aseguró este viernes en unas declaraciones a Sputnik que lamenta las palabras pronunciadas por el presidente bielorruso que apuntan a una posible corte de tránsito del gas a Europa. Con pesar tomamos nota de esa declaración. La seguridad de los suministros a Alemania todavía está garantizada, dijo un representante de la entidad germana.
¿Y cómo que se trata del gas ruso, Javier? Moscú también reaccionó a esta situación. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en declaraciones a la prensa este viernes, así apreció la situación originada por la promesa de Alexander Lukashenko de reducir los suministros del gas por Yamal Europa.
Se trata de una declaración del presidente de Bielorrusia. Sea como fuere, quiero recordar las palabras del presidente Vladimir Putin, quien subrayó que Rusia siempre venía cumpliendo estrictamente sus obligaciones contractuales. Y no importa si le guste o no le guste a alguien, Rusia ha sido, es y seguirá siendo el país garante de la estabilidad energética de Europa. Rusia ha sido, es y será un país que cumple todos los compromisos encaminados a garantizar que los consumidores europeos reciban gas los compromisos de los contratos firmados. No existe ningún motivo para dudar de la fiabilidad de Rusia como suministrador y como socio de los convenios en vigor y de los futuros contratos, comentó el portavoz del presidente ruso.
Ahora bien, Javi, hemos comenzado con el tema de las sanciones y no nos queda otro remedio, creo yo, que finalizar con el mismo tema, ya que, según declaró el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, la Unión Europea coopera estrechamente con Estados Unidos para que las nuevas sanciones contra Bielorrusia entren en vigor en diciembre. Ahora estamos trabajando codo a codo con Estados Unidos y otros países para que estas sanciones tengan efecto a partir de diciembre, dijo. Schinas agradeció también a Turquía su ayuda en la resolución de la crisis migratoria en la frontera bielorruso-polaca.
En concreto, Víctor, la Autoridad de Aviación Civil de Turquía anunció más temprano este viernes su decisión de prohibir a los ciudadanos de Irak, Siria y Yemen embarcar en vuelos desde Turquía con destino a Bielorrusia a partir de este 12 de noviembre de 2021.
La aerolínea bielorrusa Belavia hizo caso a la iniciativa turca al anunciar que los ciudadanos de Irak, Siria y Yemen a partir de este viernes no podrán embarcar en los vuelos operados por la aerolínea bielorrusa desde Turquía y con destino al país eslavo.
Mientras, una portavoz regional del Servicio Fronterizo Polaco aseguró que el número de los migrantes está creciendo. Vemos esto en el campamento de Kuznitsa, dijo, especificando que deambulan ya más de 1,000 personas en torno al poblado homónimo.
Unas 30,000 personas intentaron cruzar la frontera de Polonia en lo que va de año, por lo que las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicaron al ejército y a la policía en la protección de las fronteras.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Jaque mate, uno de los montajes de Occidente contra Rusia por presuntas y nunca demostradas injerencias. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Es verdad. Y en nuestra sección Novelas Fantásticas vamos a hablar sobre la injerencia rusa en Cataluña. Porque, bueno, no sé si hay otra forma de calificar como novela fantástica o que también podría ser parte de esas películas de serie B de sábado a la tarde, ¿no? La cuestión es que hay un par de periódicos en España, y no muchos más, que se han preocupado de, entre comillas, denunciar que el Parlamento Europeo constata que Rusia interfirió en Cataluña. Me sobran los dedos de una mano para contar los periódicos que le han dado difusión a esto, pero sobre todo uno que desmonta al resto, ¿no? Porque El Mundo, por ejemplo, es quien titula: el Parlamento Europeo constata que Rusia interfirió en Cataluña. Luego encontramos en El Confidencial: así fueron los viajes del hombre de Carles Puigdemont a Moscú, que se trata de Alexander Dmitrienko, y que vamos a hablar sobre lo que él estuvo contando hace poco. Y luego está el periódico Geoestrategia.es, cuyo título es: la injerencia rusa en Cataluña, la Unión Europea no ha constatado nada y toda la trama queda en ridículo tras el testimonio de Alexander Dmitrienko. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien.
Juan, pasamos de que el Parlamento Europeo constata que Rusia interfirió en Cataluña a que el Parlamento Europeo no constata en realidad nada, ¿no?
Bueno, realmente, es decir, el Parlamento Europeo nunca constata nada. Simplemente ha dado curso a un informe que ya se conocía desde septiembre pasado, en el cual viene a decir que prácticamente está demostrada la intervención de Rusia en el proceso de Cataluña, pero todo se basa en pruebas circunstanciales, testimonios y grabaciones y informaciones sacadas de fuentes abiertas que no demuestran absolutamente nada. No hay nada novedoso, nada que sea significativo, nada que indique una vía de investigación, absolutamente nada. Pero es que además, si el informe ya era de por sí algo vacío, hay que reconocerle a un medio español, precisamente al Confidencial, y es de justicia reconocérselo, que ha hecho una cosa que es lo que cualquier periodista debía haber hecho, que era ir a las fuentes directas. Es decir, si aquí se está acusando a un empresario ruso radicado en Cataluña, casado con una catalana desde hace muchísimos años, se le está acusando de ser el intermediario con el abogado de Puigdemont, el señor Alay, de ser el que ha abierto los contactos en Rusia, pues lo normal es ir a entrevistarle, a ver qué dice, que cuente qué es lo que han sido esos viajes, que cuente con quién se han visto y que explique efectivamente toda esa trama, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el Confidencial. Y efectivamente ha salido publicado en el Confidencial y nadie más se ha hecho eco. Es decir, se ha ocultado como si fuera una noticia, vamos, de sociedad, de letrita pequeña en página par y abajo, ¿no? Es decir, como si no tuviera la más mínima importancia. Pero realmente las declaraciones del señor Alexander Dimitrenko derrumban toda la trama. Es decir, son brutales. Pues yo recomiendo, es decir, buscar en Confidencia y leer directamente los reportajes o leerlo en geostrategia.es porque están reflejados con comentarios exactamente como ha sido publicado por el Confidencial, porque no deja, vamos, además es que habla con un sentido común y una seguridad del señor Dimitrenko y con unos tics que demuestran realmente el sentido de todo aquello que deja muy mal toda esta trama, ¿no? Es decir, podríamos referirnos a varias cosas. Por ejemplo, la tesis metida en la instrucción del sumario sobre todo este asunto, la tesis de que el señor Dimitrenko le puso en contacto al señor Alay con dos supuestos espías rusos. Y resulta que los dos supuestos espías rusos, y esto es contrastable, son el socio empresarial del propio señor Dimitrenko y su escolta, porque se dedica a cobro de impagados. Y por lo tanto, como ya sabemos cómo es este tema de cobro de deudas y de impagado, pues me imagino que este señor había recibido amenaza y tenía una escolta. Esos son los dos espías rusos. Claro, es decir, cuenta el señor Dimitrenko, por ejemplo, un episodio muy significativo, porque él dice que él recomendó precisamente a estos señores dirigentes catalanes que no fueran a Rusia con el tema del separatismo, porque ese tema en Rusia es muy caro. Es decir, todo el mundo recuerda a Chechenia, todo el mundo recuerda conflictos que ha habido con regiones donde ha habido ciertos movimientos secesionistas y que no gusta en Rusia ni se va a apoyar una cosa así, que el señor Dimitrenko lo advierte. Sin embargo, estos insisten en ir y se apuntan a un debate en una universidad en Moscú, en la American University, en el cual hay una mesa redonda posterior a una conferencia de Andrei Berzhukov, que es un espía que fue detenido en los Estados Unidos, ha escrito un libro de sus memorias de espía y demás, que ocurrió en el año 2008. Y en ese debate el señor Alay se pone a debatir, como buen conflictólogo que es, según él mismo dice, sobre Cachemira, el Tíbet y otras regiones, y por supuesto de Cataluña. Claro, la reacción del público fue, como propio Dimitrenko dice, lo pusieron a parir. Y estos son los éxitos de los intercambios y de las relaciones y las reuniones que hubo de los dirigentes catalanes con Rusia. Claro, después de esto, ¿qué piensan aducir? Ya hemos escuchado lo de los 20.000 soldados que iba a mandar Putin, no sabemos cómo. Ya hemos escuchado lo del gas y el petróleo que iba a llegar a Generalitat poco menos que gratis. Ya hemos escuchado que lo mejor del GRU estaba en Cataluña cuando se produjo el proceso independentista en 2017. Ya hemos escuchado un montón de cosas. Nunca hay nada y cuando habla uno de los supuestos protagonistas derrumba toda la tesis. Es más, se queja Dimitrenko que desde que esto salió a la luz pública ya no le cogen el teléfono a ninguno de sus amigos, entre comillas, catalanes. Es decir, se ha convertido en un apestado. No ha habido resultados, encima esto salta a la opinión pública y no deben tener cierto temor los catalanistas, y entonces pues se le hace el vacío a este hombre. Cuenta el señor Dimitrenko dos hechos que sí son significativos, que son de gran importancia porque indican claramente cuál es la postura de Rusia en todo el tema. Uno es que en un momento determinado una startup tecnológica catalana pretende hacer a través de la Generalitat un acuerdo con un consorcio tecnológico ruso del mismo modo que lo tienen con Silicon Valley. Solo que con Silicon Valley no hay ningún problema y nadie ha dicho nada de ninguna injerencia norteamericana en Cataluña, pero con el consorcio tecnológico ruso sí. Hasta el punto de que el propio Kremlin desautoriza el acuerdo que se había llegado para no molestar al gobierno de España, que podía interpretar que eso podría ser una injerencia. Es decir, no solo no ha habido injerencia, sino que cuando la ha podido haber por otro tipo de intereses científicos, comerciales, empresariales o de otro tipo, el Kremlin lo ha cortado. De esto no dice nada tampoco. Ni sé si el juez instructor, los investigadores, los periodistas de investigación y toda esta maraña de palmeros y de voceros de las tesis de la injerencia, pues piensan decir algo o saben algo al respecto. Hay otro tema que también es significativo, y es que el Servicio de Inteligencia Español, el CNI, haciendo de anacletos como siempre, intentan de alguna forma coaccionar a personal de la empresa de Dimitrenko, y cuando él se entera, se ofrece al CNI para contarlo todo, y le obvian. no quieren reunirse con él, no quieren que les cuente la verdad y la realidad que está contando. Lo intenta con la Guardia Civil, que es la que se supone que lleva la investigación. También le hacen oído sordo, no quieren hablar con él. Es decir, un testigo de primera línea que ha estado allí, que ha sido interminado, que ha estado en medio, no quieren su testimonio. No le llaman a declarar el juez. Es decir, esto sí que es significativo, porque indica claramente que tanto los servicios de inteligencia como la propia investigación jurídica saben perfectamente lo que hay, porque si no lo supieran, llamarían a declarar a Dimitrenko.
¿Esto cómo habla de la justicia española y cómo habla de la Guardia Civil de España, Juan?
Habla muy mal, pero tiene su lógica. Es decir, ¿cómo se van a entrevistar o a llamar a declarar a alguien que lo que va a testificar es algo que ellos ya saben que es mentira y Dimitrenko va a testificar que es mentira? No pueden hacerlo, porque se cae todo el edificio, todo el entramado, toda la trama se mostraría falsa. Con lo cual, lo que es lo único que se puede hacer, obviar a Dimitrenko, no llamar a declarar, no entrevistarse con él, que no cuente nada y ya está. Y si lo cuenta la prensa, se hace el vacío. Claro, esto indica la falsedad de todo el asunto. ¿Por qué no le llaman? Porque el CNI o la Guardia Civil o la instrucción judicial ya saben lo que hay. Si no le llamarían, ya saben lo que hay, ya saben que es toda una trama falsa, es una trama fake, es un reportaje tan fake como aquel que salió en el New York Times. Por eso no le llaman, porque ya saben que efectivamente es falso y no van a llamar a alguien que lo que va a hacer es ratificar que es falso, porque la mentira hay que mantenerla.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El gobierno cubano denunció nuevos planes desestabilizadores organizados desde Estados Unidos contra la isla. A su vez, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla reiteró que su país no va a permitir la incitación de movimientos violentos que buscan derrocar al gobierno de Miguel Díaz-Canel. No puede el gobierno cubano, sin faltar a sus obligaciones fundamentales, permitir que Estados Unidos organice y promueva la provocación desestabilizadora. Lo hemos dicho clara y directamente a su gobierno, de forma pública y por los canales diplomáticos, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también utilizó su cuenta de Twitter para enviar el siguiente mensaje. Lo ha dicho nuestro canciller y lo reitero, la política de Estados Unidos contra Cuba está destinada al fracaso desde hace más de 60 años. El obstinado deseo de ver el fin de la revolución fundada por Fidel nunca se hará realidad. Despierten de ese sueño, no va a suceder. Para el 15 de noviembre, opositores dentro y fuera de Cuba han organizado una manifestación contra el gobierno. Las autoridades cubanas han acusado a Estados Unidos de promover con su poder mediático esta marcha con fines desestabilizadores. A su vez, Estados Unidos ha amenazado con imponer más sanciones contra la isla si las autoridades cubanas procesan a los promotores. A su vez, el canciller cubano se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en la isla para denunciar que la agresión se organiza desde el exterior con el empleo de agentes internos.
El eje central de esta operación organizada desde centros de poder en Estados Unidos, en ejercicio de la política oficial del gobierno de los Estados Unidos, con intervención de altos funcionarios de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y de otras agencias, con la intervención permanente de senadores y congresistas anticubanos, con la participación de entidades que responden a la política del gobierno de los Estados Unidos para financiar de diferentes maneras los llamados golpes blandos, intentos de desestabilización, provocado incluso guerras, han estado seguidos de intervenciones incluso militares y ocupaciones estadounidenses. Y el eje central y extraterritorial, su bloqueo.
De acuerdo con lo que ha denunciado el jefe de la diplomacia cubana, desde el pasado mes de septiembre, el gobierno estadounidense ha pronunciado 29 declaraciones en contra de la isla. Según denunció el jefe de la diplomacia cubana, el objetivo de Estados Unidos es claro.
El gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente que con las campañas que arreció en los últimos meses, intenta provocar situaciones de sufrimiento en nuestro pueblo, en la esperanza de que generen condiciones que provoquen el llamado estallido social que generen, sabe el gobierno de los Estados Unidos que con sus acciones pretende y provoca acciones de inestabilidad y de violencia.
Rodríguez aseguró que estos planes desestabilizadores contra la isla, que pretenden presentar al país como un estado fallido para recrudecer el bloqueo, serán neutralizados. Hace unos días, políticos, intelectuales y dirigentes de la derecha internacional firmaron una carta para expresar su apoyo y respaldo a la manifestación convocada por los opositores cubanos para el 15 de noviembre. Entre los firmantes está el escritor Premio Nobel Mario Vargas Llosa, los expresidentes Mauricio Macri, Lenín Moreno, Jorge Quiroga, el mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el líder del Partido Popular de España, Pablo Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros. Desde la izquierda, políticos, dirigentes sociales e intelectuales también firmaron e hicieron pública una carta para denunciar el bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace 60 años Estados Unidos impone contra Cuba y también para alertar que el objetivo de asfixiar a la isla no ha cambiado. Entre los firmantes de esta misiva está el periodista Ignacio Ramonet, la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, el exmandatario hondureño Manuel Zelaya, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el experto independiente de la ONU Alfred de Sayas, el teólogo brasileño Leonardo Boff, el eurodiputado español Manu Pineda, el excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño y el músico brasileño Chico Buarque, entre otros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, Bruno Limarucci aborda el drástico aumento de precios de combustible en su país. Bruno Limarucci, un paso al frente.
La gasolina, el diésel y los demás derivados de combustible sólido, de combustible de petróleo, simplemente llegan a su nivel más alto en este siglo, en estos 21 años del siglo XXI. De su parte, el presidente Jair Bolsonaro ha dicho que hay una ley que impone la paridad de los precios de Petrobras con los precios internacionales, tomando por base dos índices, el WTI de West Texas y el Brent del Mar del Norte de la antigua British Petroleum, más el cambio en base al dólar superestimado. Ocurre que el real ha perdido en los últimos dos años el 30% de su valor de compra en relación al dólar. Y Bolsonaro miente porque no hay ninguna ley, no hay ley ninguna. Es una decisión del Consejo de Administración de la Petrobras, que aunque sea una empresa mixta, el gobierno, el poder ejecutivo, tiene mayoría.
Desde Argentina, Lucas Manuel Villaseñin explica por qué el macrismo ganó las primarias en septiembre. Lucas Manuel Villaseñin, un paso al frente.
Es difícil de entender los resultados que hubo en Argentina en las primarias, que llegaron a que en el primer puesto se encuentre Juntos por el Cambio. Es sorprendente después del desastre económico que dejó macrismo en 2019 y de la misma palabra del presidente Macri, que expresidente Macri, que ahora reconoce que la plata fue para financiar a los bancos, no fue para que se refleje en infraestructura o en grandes cambios en la vida de la gente. Fue un apoyo político de Donald Trump para buscar la reelección de Macri y no para el beneficio de los argentinos. Pero lo que hay que entender es que en Argentina la situación social es muy compleja, es decir, el aumento de la pobreza a partir de la pandemia y de la consecuencia de las políticas económicas del macrismo está impactando muy fuerte en la sociedad argentina, y eso hizo que buena parte del electorado que apoyó al gobierno en el año 2019 con la esperanza de reconstruir la Argentina tenga cierta apatía hacia la política y no haya concurrido a las urnas fundamentalmente en las primarias para votar a favor del gobierno.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Desde el lunes 8 de noviembre, Bolivia vive jornadas de protestas convocadas por la derecha. Los opositores aseguran que este podría ser el último round contra el gobierno. En Potosí, en la parte sur del país, un joven campesino fue asesinado en medio de esas protestas. El gobierno ha pedido a la policía defender la democracia. Sobre este tema, conversamos con Ever Rojas Alvarado, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Le hace preguntas nuestra compañera Karen Méndez.
Ever, Bolivia lleva ya 4 días con manifestaciones organizadas por la derecha en distintos puntos del país como parte del paro indefinido que ellos han convocado. ¿Cómo han vivido ustedes estos días y cómo les ha afectado?
Bueno, pues primeramente, hermana, buen día, hermano. Siempre nosotros preocupados como órganos sociales. Nuestros hermanos en algunos departamentos, como en Potosí, como en Santa Cruz, nuevamente se encuentran discriminados, nuevamente se encuentran también criminalizados en el departamento de Potosí. Nuestros hermanos han salido para festejarle un año de nuestro gobierno, Luis Arce Catacora, después esperando también con diferentes actividades culturales para esperar el aniversario del departamento de Potosí. En ese entonces se han encontrado, se han sorprendido por algunos grupos criminales del Concipo de Potosí, quienes se han acercado también con el policía, también han hecho ese desalojo la plaza. Y en ese sentido han sido emboscados, hasta se han encontrado, ¿no?, en algunos lugares pateados, chicoteados con palos. Mira, hasta han llegado a matar a uno de nuestros compañeros y nos preocupa, ¿no?, esa parte. Y nosotros siempre pedimos, nosotros como órganos sociales, a la unidad del pueblo boliviano.
Hablando de ese compañero que murió, ¿qué fue lo que pasó con él?
Mira, directamente el compañero ha sido pateado, ha sido directamente criminalizado el compañero. No es lo que dicen algunos que se ha atrancado con coca, no es así, ¿no? Sino ha sido pateado, ha sido con palos castigados. Mira, hasta lo han dejado inconsciente, hasta ha llegado a morir nuestro compañero, ¿no? Y nos preocupa esa parte, el único le decimos que se pongan la actitud antes que también algunos hermanos que estén reaccionando, porque ya nosotros también hemos convocado a los ampliados, a los cabildos, que analicen las bases, determinarán cuál va a ser, si no se pongan la actitud la derecha.
¿Y quiénes fueron los que agredieron a estos compañeros, a este compañero que murió y a ustedes que tú me estás comentando? ¿Contra quiénes se han enfrentado?
Mira, el Concipo ha convocado, la derecha que ha convocado a los jóvenes criminalistas para que enfrenten a nuestros hermanos campesinos. Y los jóvenes que ha convocado, que ha pagado el Concipo de Potosí, ha matado a nuestra gente, un compañero de nuestro lado, quien ha siempre defendido al pueblo boliviano la libre transitabilidad, la libre de circulación, también siempre pensando en la reconstrucción, reactivación económica del pueblo boliviano. Nosotros no aceptamos los paros, perjudican a nuestros hermanos y hermanas, quienes día a día viven del trabajo, y nosotros no aceptamos esos paros y bloqueos, porque necesitan nuestras familias que tienen que reconstrucción económica familiar del pueblo boliviano.
O sea que han sido grupos de choque de la derecha los que han agredido a los bolivianos que se han opuesto a estos paros y lo que han intentado quitar estos bloqueos, ¿es así?
Así es, así es, y eso es lo que está pasando aquí en pueblo boliviano, porque hay personas pagados por la derecha, financiados por la derecha, esos son los criminalistas, ellos lo están amedrentando al pueblo boliviano, al pueblo organizado, al pueblo mayoría. Y eso nos preocupa a nosotros, pero no nos va a callar a las organizaciones sociales y siempre vamos a estar de pie.
Estos sectores de la derecha aseguran que han convocado este paro indefinido y estas manifestaciones para que deroguen la llamada ley madre, que es una ley contra la legitimación de capitales. ¿Ustedes creen que si se deroga esta ley, ellos pararán o van a ir por más?
Solamente es una excusa de la derecha que siempre maneja una parte de la ley que nada que ver con nuestros hermanos sectores gremiales, sectores transportistas, porque a nosotros nos preocupa donde están politizando. Politizando ahora ya no tienen ese pliego petitorio de petición de necesidades, más que todo el concepto de Potosí ha sacado directamente una resolución de enfrentamiento, la renuncia del gobernador. Eso ya no es un pliego, es un enfrentamiento entre bolivianos. Yo creo que es preocupante para nosotros y nosotros vamos siempre a pedirlo la reflexión, que se pongan la actitud a la derecha, que no enfrenten al pueblo boliviano, a la mayoría que ha ganado nuestro gobierno boliviano, que es más de 55%. Y esa democracia lo vamos a hacer respetar en pueblo boliviano.
¿Ustedes creen que este paro y estas movilizaciones de la derecha podrían terminar en un golpe de Estado como sucedió en el año 2019? Porque es que las imágenes tienen algunas similitudes, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven?
La historia del 2019, el camino que están recogiendo, que están manifestando la derecha, han tomado las decisiones para el segundo golpe. Y nosotros no vamos a dejarlo. El pueblo boliviano se está organizando en los ampliados, en los cabildos, donde la base va a determinar qué acciones van a determinar si no se pone la actitud estas derechas.
En medio de esta tensión, el gobierno removió a 5 comandantes departamentales por el uso desmedido de la fuerza, ¿no? Por encima de las órdenes que ellos dieron. ¿Qué papel podrían estar jugando estas fuerzas de seguridad que hace apenas 2 años también algunos de ellos estuvieron involucrados en el golpe de Estado contra Evo?
Mira, ha sido claramente, hay algunos verde olivo de pueblo boliviano, la policía. En Potosí, por ejemplo, ha gasificado a nuestros hermanos campesinos que nos pedían la libre de circulación, la reconstrucción económica que estaban pidiendo, la han desalojado junto con los golpistas, junto con los derechistas, ¿no? Y eso no se puede tolerar. Y eso el gobierno, nosotros pedimos a aquellos policías que no están comandando bien, tendrían que cambiarse, tienen que dar paso al costado, porque es la defensa, la tuición según la Constitución Política del Estado, defender la patria, no proteger a unas cuantas personas, a los intereses personales que algunas derechas que pueden poner la billete. Entonces eso no permitimos nosotros, y nosotros permitimos que genere esa unidad y el paz en pueblo boliviano.
Ellos aseguran, estos sectores de la derecha aseguran, que este podría ser el último round, lo dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que podría ser el último round contra el gobierno y que mantendrán este paro de manera indefinida. ¿Qué podría provocar esto y qué tienen pensado ustedes hacer como movimiento social para frenar esta situación?
Mira, nosotros estamos ya organizados por sectores como redes sociales y estamos convocando también a nuestros afiliados, que nuestros departamentales, regionales, que convoquen a los ampliados, que convoquen también unas concentraciones masivas, no para provocar, sino para demostrar el pueblo es mayoría y el pueblo pide el paz en pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano va a pedir que dejen de trabajar a nuestro gobierno del pueblo boliviano. Y eso nosotros estamos organizando, estamos llamando a nuestros sectores, quienes son afiliados, y las bases determinarán en su momento. Y no vamos permitir nuevamente el segundo golpe de Estado, la división en nuestro pueblo boliviano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El bicentenario del nacimiento del escritor Fyodor Dostoyevsky, clásico de la literatura rusa, se convirtió, sin exagerar, en un acontecimiento de magnitud planetaria donde la figura y las obras del maestro son recordadas en todo el mundo.
Con motivo de esta fecha, las autoridades de Moscú renovaron el apartamento museo de Dostoyevsky, situado en la capital rusa, que fue visitado este 11 de noviembre por el presidente Vladimir Putin. Muchas gracias a los organizadores, a los expertos, por preservar la memoria de Dostoyevsky, un brillante pensador y un patriota de Rusia, escribió el jefe del Kremlin, quien anteriormente firmó un decreto mediante el cual se previeron muchos eventos de gran escala, ante todo en las localidades relacionadas con los sucesos de la vida del novelista, entre ellas grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo, Omsk o Novokuznetsk, entre otros lugares a lo largo y ancho del gigante euroasiático.
Dostoyevsky está siendo conmemorado también en otros países y continentes. En Venezuela, por ejemplo, el artista plástico César Mato inauguró un mural en honor al escritor ruso. La obra muestra el rostro de Dostoyevsky acompañado de una de sus frases célebres: dejar de leer libros es dejar de pensar. Y decora a partir de este jueves las paredes de la sede principal principal del Ministerio Público de Venezuela, en el centro de Caracas, la inauguración de esta obra contó con el acompañamiento de autoridades venezolanas y de representantes de la Embajada de Rusia en la capital venezolana, Víctor.
Y cabe señalar, Javi, que la figura y la obra de Dostoyevsky son muy apreciados en América Latina, algo que está bien reflejado en un artículo de nuestro compañero Andrés Pachón, columnista de Sputnik, quien señala que el escritor ruso ha sido una inspiración clave en la tradición literaria de Colombia. Considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal, las obras de Dostoyevsky, que giran en torno a la influencia del contexto social, espiritual y político de la fría Rusia, siguen siendo asimiladas hasta nuestros días en la cálida Colombia, donde varios sectores sociales del país leen y releen su obra de manera entusiasta. Indica el autor y añade que las obras como Crimen y Castigo, El Doble y Los Hermanos Karamazov son ampliamente nombradas en centros de estudios colombianos.
Andrés Pachón cita además, Víctor, a nuestro gran amigo, el escritor y traductor Rubén Darío Flores, presidente del Instituto Cultural León Tolstoy, en Bogotá, quien dijo que la presencia de Dostoyevsky en las tradiciones literarias de Colombia son muy destacadas. Darío Flores también manifestó que Dostoyevsky es un autor que pertenece no a un país, sino a la cultura de la humanidad.
Otro colega nuestro, Tomás Lobo, llega a decir en su artículo que Dostoyevsky es un ruso que bien pudo ser salvadoreño. Y es que su vasta obra caló profundamente en El Salvador, un país marcado por una historia rica en crímenes sin castigo, explica. Añade que este genio de las letras nació en Rusia hace 2 siglos, pero su literatura fue tan universal, abordó problemas tan humanos y cotidianos que perfectamente pudo haber venido al mundo, en El Salvador o en cualquier otro rincón del planeta.
Ahora, Víctor, trasladémonos a España, donde se inauguró la exposición Dostoyevsky en su bicentenario en la colección del Museo Estatal Ruso de Málaga. Entre otras actividades organizadas por la Embajada de Rusia, el Consulado General en Barcelona y la Casa Rusa en Madrid. En la cuenta de Facebook de la misión diplomática rusa se lee lo siguiente: en España tratan al clásico ruso con mucho respeto y cariño. Durante varias semanas, los medios de comunicación españoles están publicando artículos analíticos y reportajes dedicados a la vida y obra de Fiódor Dostoyevsky, cuyas obras maestras tienen cada vez más traducciones al castellano y al catalán. El aniversario se celebró en la Embajada de España en Rusia, la Real Academia Española, la Biblioteca Nacional de España y otras importantes instituciones.
Escuchemos en este contexto un fragmento de un reportaje sobre el tema de la Agencia EFE.
Genio atormentado, pensador moralista y jugador empedernido. En el 200 aniversario de su nacimiento, el mundo redescubre a Fiódor Dostoyevsky, uno de los escritores más influyentes de la literatura universal. Si Pushkin es el alma, Dostoyevsky es la conciencia de Rusia, dice F. Alexei, tataranieto de literato que guarda un gran parecido físico con él. Con ocasión de este aniversario, la Casa Museo del Escritor en San Petersburgo ha sido reabierta. Y aunque Dostoyevsky nació en Moscú, muchas de sus grandes obras transcurren en esa ciudad. Año tras año sigue siendo el escritor ruso más leído en su país, con 400.000 ejemplares publicados anualmente. Pero el éxito no le llegó hasta pasado los 40, tras la muerte de su esposa y un viaje a Europa. Y entre sus largas estancias en ese continente, escribiría dos de sus mejores obras, Crimen y Castigo en 1866 y El Idiota en 1869. Dejaría para el final, un año antes de su muerte, la que muchos consideran su obra maestra, Los Hermanos Karamazov de 1880. Una novela que ha influido desde entonces en muchos escritores, ensayistas y filósofos existencialistas por la profundidad del análisis psicológico de la condición humana. Hoy por hoy, sus descendientes Alexei y su padre Dmitri, que viven en San Petersburgo, son los guardianes de su memoria.
Xavier Colás, corresponsal del diario El Mundo en Moscú, entrevistó en San Petersburgo al bisnieto de Dostoyevsky, Dmitri, donde, entre otros episodios, se dice que en casa de los Dostoyevsky se sigue una larga tradición: bautizar a los niños con los nombres de los personajes de la obra Los Hermanos Karamazov, al tiempo que se menciona que, cuando la esposa de Dmitri lo conoció, el apellido Dostoyevsky ya le había cambiado la vida a ella. Leyendo la obra, el idiota superó un bache que le quitaba las ganas de vivir.
De hecho, tal y como sostiene el escritor Carlos Olivares en su artículo para el diario La Razón de México, Dostoyevsky es el gran exponente de la novela psicológica. Escritor de una complejidad excepcional en la demanda de la liberación colectiva de la miseria y la humillación. Abreva en los novelistas románticos, pero acentuando el asunto de la dualidad psicológica y la frontera entre el ser y la figura del yo. Escribe el autor, resaltando que Dostoyevsky lleva a sus personajes a situaciones extremas en un despliegue de actos alucinantes y hasta diabólicos, los cuales escapan a una elucidación dentro de las concepciones psíquicas de su tiempo. La novelística del siglo XX tiene una gran deuda con Dostoyevsky, concluye Olivares Baró.
Esta opinión, Víctor, es compartida por la escritora y traductora Marta Rebón. Es impresionante la literatura que sigue generando en el mundo académico en todos los países, y no por un interés histórico, sino porque es un gran psicologista, observador de la naturaleza humana. Trata problemas morales que nos continúan apelando. Cita sus palabras el diario La Vanguardia, donde dice además que en Estados Unidos se dijo que predijo la aparición de Trump en Los Demonios, un retrato de los populismos.
El portal Que Leer, a su vez, publicó un artículo titulado Curiosidades del gran Dostoyevsky en su bicentenario, donde, entre otros aspectos, se subraya que algunas tramas de las novelas de Dostoyevsky pueden ser vistas como reescrituras basadas en su propia vida. Por ejemplo, se señala que Recuerdos de la Casa de los Muertos es considerada su novela autobiográfica. Allí el autor relata su vida como prisionero en Siberia a través de la figura de Alexander Petrovich, un hombre de clase noble que, una vez cumplida la condena por haber asesinado a su esposa, se queda en Siberia enseñando a leer a los niños. Se indica además que en su obra El Jugador se refiere a un aspecto importante de su vida, ya que trata sobre sus propios problemas con el juego. ¿Cómo esta obra ayuda también a mejorar su situación económica y también a superar la adicción al juego?
Por su parte, el diario Ocio y Cultura ofrece a sus lectores varias razones para leer hoy al bicentenario Dostoyevsky, entre ellas porque cuando habla del sufrimiento sabe de lo que habla, o porque pese a todo sigue estando detrás de las ficciones que consumimos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Atribuir el milagro económico chino al supuesto abandono por sus autoridades del socialismo y la adopción del camino capitalista, una interpretación que suele darse en Occidente afirmándose que el kilómetro cero fue el lanzamiento de las reformas bajo la dirección de Deng Xiaoping en 1978, es una explicación demasiado simplista y poco sostenible. Lo opina el autor del libro Los años 70 en China, Pablo Rovetta Dubinsky, que lleva relacionado directamente con el gigante asiático desde hace más de 40 años. El especialista expuso sus criterios con más detalle en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Podemos decir, sí, es verdad, China es la segunda economía del mundo, China es la primera potencia comercial del mundo. Pero hay mucho detrás de esas frías cifras económicas. Y es que China ha experimentado un desarrollo no solo económico, sino también, y lo que es muy importante, un desarrollo social que ha llevado a que el país más poblado de la Tierra haya logrado resolver en lo fundamental los problemas fundamentales de su población, que son garantizar la comida, garantizar la vivienda, garantizar una vida digna para 1.400 millones de personas. Entonces, yo creo que es el principal reflejo de ese milagro económico, que también se puede ver por las cifras, que ya digo que son muy frías, y que también se puede ver en muchos aspectos. Hace unas dos semanas enviaron un satélite con tres tripulantes y que van a montar una estación espacial. Y eso demuestra que, claro, ese país tiene que tener un desarrollo industrial, tecnológico, muy, muy, muy avanzado para ser capaz de eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se podría explicar este milagro económico? Esto daría para hablarlo muchísimas horas, ¿no? La respuesta más fácil, que muchas veces se escucha o se lee en Occidente, es decir, a finales de 1978, dos años después de la muerte de Mao, y bajo la dirección de Deng Xiaoping, China da un giro a su política económica y comienza lo que se llama el proceso de reformas económicas y apertura al exterior. Desde entonces se ha estado diciendo, y hasta ahora se dice, que lo que hizo China fue abandonar el socialismo y seguir el camino capitalista. Hay mucha gente que dice en China son capitalistas y China es un país capitalista, ¿no? Y yo, utilizando simplemente la lógica, digo, si eso fuera así, si la economía del mercado hubiera sido la responsable de este milagro económico y social de China, ¿por qué esa misma economía de mercado no ha sido capaz de resolver los grandes problemas que existen actualmente en el mundo, de pobreza, de analfabetismo, de condiciones prácticamente infrahumanas, las cuales viven, la población del mundo no es tan grande, ¿no? Pero vamos a decir cientos de millones de habitantes en el mundo, ¿no? Podemos poner como un ejemplo el caso de la India o el caso de muchos o algunos países africanos, ¿no? Entonces, esa es una de las explicaciones que a veces se lee o se escucha. Bueno, pues China ha logrado todo esto porque dejó atrás lo que estaba haciendo Mao, lo que había hecho Mao, el Partido Comunista, dio un cambio en su rumbo político y económico y empezó a adoptar medidas capitalistas de una economía de mercado y, bueno, pues una economía y una, hasta algunos dicen que es una sociedad capitalista. Pero para mí eso no se sostiene, ¿no? ¿Cómo explicaríamos este milagro chino? Es muy difícil de resumirlo, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que es un proceso que ya lleva 73 años, o sea que más de 70 años, del 1 de octubre de 1949. Y comenzó con un país semifeudal, netamente agrícola, sin prácticamente ninguna base industrial, y un país que estaba siendo humillado desde todo punto de vista por varias potencias extranjeras. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no hay un kilómetro cero en el milagro económico chino. Se habla mucho, con razón, de que a finales de 1978, cuando con Deng Xiaoping comienza una política de reformas y apertura al exterior, es cuando China verdaderamente, entre comillas, comienza a desarrollarse. Pero no debemos olvidarnos que ese kilómetro cero que algunos llaman del desarrollo económico de China y que empezaría en 1978, tuvo detrás de sí muchos años, mucho recorrido de desarrollo económico. Es verdad que el camino no fue un camino fácil, es verdad que se cometieron graves errores, reconocidos por el propio Partido Comunista, y es verdad también que fue un camino lleno de dificultades. Entonces, en primer lugar, debemos tener en cuenta que este milagro económico, que en teoría habría comenzado en 1978, comenzó sobre la base de todo un desarrollo económico que había empezado en 1949, entre 1949 y 1978. En ese proceso se cometieron errores, hubo muchas dificultades, pero no quiere decir que China no hubiese avanzado. Tengo que intentar resumir lo mayor posible porque es un tema que daría para hablar mucho, ¿no? Pero ¿cuáles serían las claves? En primer lugar, una de las claves fue que con sus errores y con sus aciertos, desde el establecimiento de la República Popular China en 1949, el Partido Comunista lo que buscó fue desarrollar y transformar todo un país y toda una sociedad, terminar con la pobreza del pasado, desarrollar su industria, su agricultura y dar los mejores servicios posibles a sus habitantes. Que eso se haya materializado o no en los primeros años, bueno, pues hubo años mejores, hubo años peores, como ya he dicho, hubo dificultades y hubo errores. Pero en primer lugar tenemos que tener en cuenta eso, la decisión del Partido Comunista de avanzar en ese sentido. Esa es la decisión. Otra cosa es que las medidas hayan sido siempre las efectivas o no. Y en este camino, con dificultades, con errores, una de las claves del éxito chino, yo creo, es el de haber adoptado una política pragmática y en su capacidad de rectificar cuando ellos lo consideraban necesario. Ellos tuvieron muchos años intentando buscar y encontrar un camino propio de desarrollo. China no tenía un espejo, no tenía un modelo del cual copiar, no tenía un espejo donde mirarse. Al comienzo de la revolución, el único espejo que tenía era la URSS, la Unión Soviética, pero las condiciones sociales, económicas, históricas entre China y la Unión Soviética eran completamente diferentes. Lo que a lo mejor para la Unión Soviética podía ser algo positivo, no necesariamente iba a ser para China. Y por eso los chinos o las autoridades chinas tuvieron que estar muchas décadas buscando un camino propio de desarrollo, que parece que lo han encontrado ya hace décadas, y es lo que ellos llaman, yo creo que con acierto, el socialismo con características chinas. Es la palabra que más se repite cuando se habla de China, ¿no? Intentaron dejar fuera todos los dogmas e intentaron ser lo más flexibles y prácticos posibles en la aplicación de muchas de las teorías económicas, sociales o filosóficas del marxismo y del leninismo, e intentaron adoptar a las características chinas esas teorías para que sirvieran para su desarrollo. Otra característica muy importante de este proceso, sobre todo el proceso que comenzó a finales del 78, que fue un proceso muy paulatino, fue muy progresivo. No tuvieron lugar cambios radicales. En otros países hemos visto que, por ejemplo, de la noche a la mañana se cambiaba todo, la economía, la política. En China fueron muy, muy, muy cuidadosos. Y hay una frase que define esto, que dice: cruzar el río pisando las piedras una a una. Dar un paso, ver si se ha avanzado, si se está seguro, preparar el segundo paso y así dar el segundo paso. Muchas de las políticas que se fueron aplicando no se aplicaron de la noche a la mañana. Desde el punto de vista geográfico, por ejemplo, se aplicaban primero pues, en una pequeña población, en una pequeña ciudad, se hacía un experimento, después de un año sacaban las conclusiones, decía, pues esto ha funcionado bien, pues vamos a ir extendiéndolo a otras zonas del país. Esto no ha salido bien, no seguimos adelante o vamos a rectificar, ¿no? Entonces, este es otro elemento, el proceso paulatino, progresivo. También tenemos otro elemento que tenemos que tener en cuenta y es la posibilidad de poder trabajar con una visión a largo plazo. Que eso es una cosa que, desde el punto de vista social, no se puede dar en todas las sociedades del mundo, valga la redundancia, ¿no? En China ya se está planificando, se puede hacer una planificación de lo que va a ser su desarrollo económico y social, no solo a 5, sino a 10, 15 o 20 años. Y esa capacidad que tiene China de planificar a largo plazo, debido, bueno, pues al sistema político que impera en China, es una herramienta, un método viable, y no necesariamente es viable en otros países del mundo cuando a lo mejor no se pueden hacer planes más allá de 5 años porque hay un cambio del gobierno. Yo no estoy aquí haciendo una valoración del sistema chino o del sistema de otros países. Cada país tiene sus características especiales. Lo que digo es que las características de China en este sentido favorecen que puedan hacer grandes planes de inversión y desarrollo con una visión muy a largo plazo. Otro factor importante, y ya con esto más o menos termino, es lo que se llama una palabra que está bastante de moda y es lo de la meritocracia, ¿no? Ahí nadie llega al poder por ser hijo, hermano o amigo de fulanito o sultanito. Xi Jinping, desde que se graduó en la Universidad de Tsinghua, por cierto, yo coincidí con el presidente Xi Jinping en la Universidad de Tsinghua, desde el mismo día que se graduó, comenzó una carrera política trabajando siempre en la administración. Empezó trabajando en lo que se llama un distrito, que es un poco el nivel más bajo de una provincia. Estuvo, o sea, en niveles gubernamentales a nivel de distrito, a nivel de municipalidad, a nivel de provincia, estuvo en varias provincias de China siendo gobernador, siendo secretario del partido, municipalidades muy importantes como Shanghai. Y es una persona que entonces, claro, cuando llega a la Secretaría General del partido y cuando llega a la presidencia de la República, tiene detrás de sí décadas de trabajo y de experiencia. Y eso es un factor también muy importante. Y ya, para terminar, está claro que todo esto se hizo bajo la dirección del Partido Comunista de China. En 1949, una de las consignas más importantes, más famosas en China, decía: sin el Partido Comunista no existiría la nueva China. Y esa frase, que fue muy famosa en esos años, a mí me gustaría complementarla con la siguiente frase, y es que sin el Partido Comunista de China no existiría la China de hoy.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 140 de Octavo Mandamiento. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde la capital de España, Madrid, Karen Méndez, y quien les habla, Javier Benítez, desde Barcelona. Les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.